Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre
el cantante y compositor jamaiquino Bob Marley, aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com. El programa de hoy, como todos los miércoles, grabamos algo aquí especial para este podcast que lleva ya 15 años, 16.
Mejor no sabes.
Porque estamos grabando con bastante antelación al momento en que se emite. ¿Tú crees de eso, Paqui Sánchez Albarro, que me acompaña siempre desde allí, desde Madrid?
Pues sí, que nosotros, tú sabes que no nos gusta que nos pille el tren. Entonces siempre vamos con, no con bastante, sino con bastantísima antelación en Platicando, porque es el primero de los podcasts que se creó aquí en iberoamerica.com en el 2008 y no queremos que nunca falle, quedarnos ahí sin nada para ofrecerles a nuestros oyentes, de manera que si en alguno vamos bien holgado en cuanto a las grabaciones es en este.
Yo creo que eso es porque tú quieres que yo grabe ahí muchos programas para que tú puedas seguir publicándolos después que ya me muera.
Exactamente, o a lo mejor al revés, que los sigas publicando tú cuando me muera yo, nunca se sabe. Vete tú a saber.
Lo cierto es que tenemos unos cuantos almacenados ahí.
Hombre, y tanto. Sí, muy interesantes, todos muy variados, ¿verdad?
La variación es inmensa. Fíjate, hoy no vamos a hablar ni de un cubano, ni de un español, ni de un mexicano, ¿no?
No, hoy, fíjate que pocas veces yo creo que hemos hecho algún podcast sobre Jamaica, ¿no? Sobre alguien de Jamaica.
Sí, hoy toca un jamaiquino, que eso es interesante, porque yo siempre, en Cuba siempre se ha dicho, y yo siempre he oído jamaiquino, pero hay quien dice jamaicano.
Sí, yo habría dicho jamaicano, fíjate. Yo creo que aquí se dice más jamaicano, pero como no es una cosa muy frecuente, ¿no? No es un país al que normalmente se recurra con frecuencia para cualquier cosa, porque es un país pequeñito, ¿no? Sí, sí, es verdad. No sabemos si a lo mejor los dos términos son correctos, ¿eh?
Es posible. El país fue colonia inglesa, así que
claro.
No, el español no tiene tradición, ¿no?
No.
De lo que,
efectivamente.
Y el país más cercano es Cuba, así que jamaiquino debe ser el término imperante, pero sabe Dios.
Claro. Pero claro, si por ejemplo, si fuera por eso, el país más cercano es Cuba, y entonces es cubano, no es cubino. Entonces, ¿por qué va a ser jamaiquino y no jamaicano? ¿Por esa regla de tres? ¿Ah?
Bueno, está bien, tú lo puedes ver de cualquier forma que quieras.
No, ¿tú te imaginas decir cubino en lugar de cubano?
No, eso no.
¿A que no? Qué mal suena, ¿verdad?
Ahora, tampoco sé el nombre indio de Jamaica, fíjate. Yo sé que Cubanacán era el de Cuba, Quisqueya española, Borinquen el de Puerto Rico, pero no sé cuál era el nombre original, el nombre indígena de Jamaica, tampoco lo sé. Tantas cosas que saber, que siempre hay muchas más que uno no sabe que las que sabe.
Evidentemente, porque es que si fuera al revés, oye, tendríamos la cabeza como un bombo de grande.
Ya soy bastante cabezón.
Ya bastante cabezones somos.
Pues hay un jamaiquino que se llamaba Robert Marley. Marley, M-A-R-L-E-Y. El padre era inglés, era blanco inglés. Bob Marley, como le decían, era mulato. La madre era negra, pero el padre era inglés. Pero ese apellido es más bien irlandés. Todo eso que termina en L-E-Y, más bien de ascendencia irlandesa.
Irlandesa, sí, es verdad, sí.
Sí. El caso es que le decían Bob Marley. Y era un tipo con muchísimo talento. Vamos a empezar oyendo música, porque ya hemos hablado mucho.
Eso, sí.
Y siempre tú y yo hablamos demasiado.
Bueno, tenemos que hacer algún remedio, hay que hacer algún preámbulo, ¿no? Siempre, no vamos a venir directamente así. Para directos ya tenemos los de Iberoamérica.
No, y yo creo que además de eso, que a mí nos gusta hablar.
Nos gusta hablar, es verdad, eso es cierto.
Pero hay una canción que fue muy, muy famosa, la grabó muchísima gente. Y en su época fue, en los años 70, fue súper famosa, estaba en la radio continuamente. Se titula I Shot the Sheriff.
¿Qué significa?
Que le pegó un tiro al sheriff, al alguacil.
O sea, que se dijo, para morir de un tiro, de un tirón.
Yeah, I Shot the Sheriff, o sea, se convirtió, vamos a escucharla.
Sí, eso es.
Venga, I Shot the Sheriff, by Bob Marley.
Drop out. One day the bottom Robert Neste Marley, nacido del 6 de febrero de 1945 en Ninemile, Loudenhall, Saint-Anne, París, una pequeña localidad al norte de la isla de Jamaica, en el Mar Caribe. Era hijo de Sedeya Booker, una afrojamaicana que cuando nació Bob, tenía 18 años 5, y de Norvel Marley, un jamaicano blanco de ascendencia inglesa. Su familia provenía de Essex, capitán de los Royal Marines, infantería de marina británica, quien se consideraba inglés, debido a que al ingresar a las Fuerzas Armadas Británicas para la Primera Guerra Mundial, en el formulario dijo ser inglés, para que no se le cuestionara mayor cosa, y porque en esa época Jamaica era una colonia del Reino Unido. Y su población blanca tenía la nacionalidad británica. La fecha de nacimiento de Norvel es motivo de controversia ya que según muchas fuentes nació en 1895, por lo que tendría 50 años cuando nació su hijo Bob Marley, pero según otras fuentes nació mucho antes, en 1881. Aunque Norvel ayudaba económicamente a su mujer y a su hijo, rara vez veía a su hijo por pasar el tiempo viajando. Además, según algunas fuentes, su madre, la abuela de Bob, lo presionaba para que se alejara del niño por prejuicios racistas. El padre de Bob murió cuando este tenía 9 años, en 1954. Bob Marley tuvo que soportar burlas y desprecios por parte de negros jamaiquinos por su condición de mulato, mestizo producto de la mezcla de blanco y negro, sobre todo en su niñez, adolescencia y temprana juventud. Se dice que el hermano de su primera novia le dijo que, no queremos blancos en esta casa. Pero después Marley se demostró indiferente a esos desaires y decía no avergonzarse de su mezcla racial, aunque él se identificaba simplemente como negro y esa fue la única parte de su herencia racial por la que demostró interés. Ninemile es un pueblo que está a 3 horas de la capital, Kingston. Sedeya Booker luchaba cada día por sacar adelante a su hijo, vivían en la pobreza, por lo que en casa no contaban con agua, ni electricidad. Viviendo así en Ninemile, Bob Marley conoció a quien llegaría a ser su amigo Bunny Waller. Sedeya y el padre de Bunny empezaron a tener una relación, y es esta razón por la cual Bob Marley y Bunny Waller compartían una hermana. Siendo una familia de 5, buscando prosperidad, se mudan a Kingston, la capital de Jamaica. Fue con Waller, con quien Marley comenzó a interesarse por la música, llegando a componer y tocar algunas canciones. Muy influenciados por la música de Ray Charles, Curtis Mayfield, Brokeback Mountain o Fats Domino, y de grupos como The Drifters muy populares en Jamaica que se escuchaban en las emisiones de la radio de las emisoras del sur de los Estados Unidos. Bob Marley alternó el trabajo en una empresa de fundición, donde se quemó un ojo, con la música. Bob Marley y Bunny Waller recibieron formación musical de Joe Higgs, un cantante venido a menos que había gozado de cierta fama en Jamaica y que se ganaba la vida impartiendo clases de canto para principiantes. En una de esas clases conocieron a otro joven músico llamado Winston Hubert McIntosh, Peter Tosh. En 1962 Bob Marley participó en una audición para un productor musical llamado Leslie Kohn quien, impresionado, le invitó a grabar algunas canciones. Al año siguiente Marley decidió que el mejor camino para alcanzar su sueño, lo tenía planteado acaso, no lo sabremos, mediante un grupo. Compartió su idea con Bunny y Peter y los tres formaron los Wailing Wailers, literalmente, gritos de protesta. El nuevo grupo ganó la simpatía del percusionista Rastafari Alvin Patterson, quien los presentó al productor Clement Dodd. A mediados de 1963 Dodd vio a los Wailing Wailers y decidió promocionar al grupo. Los Wailing Wailers lanzaron su primer sencillo, Simmer Down, con la discográfica Cosone a finales de 1963.
Sí, una canción muy famosa, muy conocida. Es curioso El hecho de que uno de los padres fuera blanco y el otro negro y que él saliera mulato, lo tuvieran así como un poco mal visto por ser mulato y no ser negro, ¿verdad? Ahí en donde él vivía.
Eso no se habla mucho, pero es cierto, ¿eh? La comunidad negra discriminaba al mulato igual que la comunidad blanca. Claro, porque no era negro puro.
Sí, pero es curioso, sí. ¿No? Es curioso porque si muchas veces dice, bueno, es que es racista, pensando que eres racista porque no se admite al negro, es curioso cómo el negro no admite ni siquiera al mulato, ¿no?
El negro usualmente es más racista que el blanco.
Claro, por eso decía que, sí. Es que no deja de ser muy, muy, muy curioso eso.
Pero fíjate, también es curioso, cuando vinieron para América, venían usualmente familias. No venían hombres solos, ¿verdad? A colonizar, venían familias completas. Bueno, aquí en Estados Unidos.
Sí, claro, sí, sí.
Los peregrinos que llegaron a Massachusetts, pues eran familias. Los que llegaron a Virginia también eran familias.
Anda, ahí llegaron hasta los Amis, de Holanda.
Sí, también. Claro. Pero emigraban como familias, sí. ¿No? Hombres solos a conquistar. Los españoles al revés, venían hombres solos. Y por eso, claro, se mezclaban con ellos. Y por eso es más corriente el mulato en el ámbito español que en el inglés. Aquí tenemos un caso, mulato de Jamaica.
Sí, sí.
Este hombre nació el 8 de febrero de 1945 en Nine Islands, que es afuera de Kingston, Jamaica. No vivió mucho tiempo.
No, murió muy joven, ¿eh? Y aún así tuvo 11 hijos, ¿eh?
13 hijos. murió en el año, a los 36 años.
Sí, sí, sí.
Pero vaya, tuvo 13 hijos y 2 mujeres, sí.
Así que, bueno, pues vamos a escuchar música, Humberto, que me gusta mucho, a mí el Bob Marley.
¿Te gusta mucho el reggae? El reggae es el...
Me encanta, el tipo de me, música, encanta reggae. Me encanta, me encanta.
¿Sí? A mí no.
Pero mira que eres malo, ¿eh? Pero ¿cómo vas a decir que no te gusta si lo estamos poniendo a mí?
Está bien, hoy un ratito.
Yo no lo soporto, no soporto ese tipo de música. Pero hombre, estamos haciendo un podcast de esto, pues tenemos un poco que guardar las apariencias, ¿no?
No, a mí, yo la verdad, yo sé lo que me gusta más que... Pero bueno, tomo, no, se puede un rato, se disfruta un rato también, sí. Además. Sí, tiene su cosa, ¿verdad? Sí, pero hay otra canción aquí que te voy a poner ahora.
Ah, ¿sí? Sí, quiero.
Buffalo Soldier.
¿El Soldier qué significa?
Soldier.
¿Qué significa?
Soldado.
Ah, soldado.
Soldier. Y Buffalo, de ese animal parecido, sí, a los sí. Que estaba aquí en Estados Unidos por todas las partes.
Bien grandes, además, ¿eh?
Sí, grandes, pero tipo animal vacuno, ¿verdad? Uh-huh. Sí, como lucen, ¿no?
Sí, claro.
Más grande, con más tarro torcido, qué sé uh-huh. yo, tiene sus características. Pero hay animales bien grandes.
Ya debe haber pocos, ¿no?
Hoy en día los crían para carne, la carne de búfalo es buena y tiene muy poca grasa. Todavía los crían. Antes eran nómadas. Andaban uh-huh. por ahí comiendo y viviendo pacíficamente con los indios. De vez en cuando mataban uno para comer y eso, no más nada. Y esto hablando de los soldados que en esa región, ¿verdad? Que en medio oeste hacia el oeste. Porque en el este ya no habían. Eran más para allá. Pues esto habla de eso y vamos a escucharla, si quiere.
Claro.
Buffalo Soldier por Bob Marley.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Buffalo Soldier, dreadlock rasta. It was a Buffalo Soldier in the heart of America. Stolen from Africa, brought to America. Fighting an arrival, fighting for survival.
La formación original estaba compuesta por Marley, Vannie Waller, Peter Tosh, Jr. Brad Watt y dos coristas, Beverly Kelso y Cherry Smith. Mientras tanto, la madre de Bob Marley, Sedella, se había casado nuevamente y se había mudado a Delaware, tras un importante esfuerzo económico. Ella deseaba dar a Marley una nueva vida en este país, pero antes del viaje, él conoció a Rita Anderson y el 10 de febrero de 1966 se casaron. Bob Marley pasó apenas 8 meses con su madre en Wilmington, Delaware. Allí consigue un trabajo en el turno de noche de una planta de automóviles de Chrysler. Bob Marley llegó a Kingston en octubre de 1966, apenas 6 meses después de la visita del emperador etíope Haile Selassie, quien impulsó y renovó el importante movimiento Rastafari de la isla. El acercamiento de Marley con la creencia Rastafari comienza a reflejarse en su música. Marley, entretanto, llamó a Peter y Vannie para reformar la banda de Wailing Wailers como The Wailers. Rita también comenzaba su carrera como cantante con un importante éxito llamado Paid Piper, una versión de una canción pop inglesa. En Jamaica, la frenética ola del ska estaba dando lugar a un ritmo más lento y sensual llamado Rocksteady. Las creencias Rastafari de los Wailers chocaron con Dodd y estos fundaron su propio sello discográfico, Wail and Soul. A pesar de conseguir algunos éxitos, el sello no respondió a las expectativas y quebró en 1969. El grupo sobrevivió fungiendo como compositores de una compañía asociada a un cantante estadounidense, Johnny Nash, quien en la década siguiente tendría un gran éxito con la canción, Stir It Up, de Bob Marley. Bob Marley and the Wailers en el Festival de Summer of 80 Garden Party, el 7 de junio de 1980. Los Wailers conocieron entonces a un hombre que revolucionaría su trabajo, Lee Perry. La asociación entre Perry y los Wailers trajo consigo algunos de los éxitos más notables de la banda como Soul Rebel, Duppy Conqueror, 400 Years y Small Axe, clásicos del futuro reggae. En 1970, dos de los músicos más reconocidos de la isla, Aston, Family Man, Barrett y su hermano Carlton, bajo y batería, respectivamente, se unirán a los Wailers, quienes por aquel entonces arrasaban en el Caribe, pero internacionalmente continuaban siendo desconocidos. En el verano de 1971 Marley aceptó una invitación de Johnny Nash para acompañarlo a Suecia, ocasión en que firmó un contrato con la CBS, la discográfica del estadounidense. En la primavera de 1972 los Wailers aterrizaron en Inglaterra para promocionar el sencillo Reggae on Broadway, pero no cosecharon demasiados éxitos. A la desesperada, Marley visitó los estudios de grabación de Island Records, que había sido la primera discográfica en interesarse por la música jamaicana, y pidió hablar con su fundador, Chris Blackwell. Blackwell conocía a los Wailers y les ofreció 4.000 libras para grabar un álbum con los últimos avances tecnológicos de la industria musical, los mismos que gozaban las bandas de rock de la época. Ese primer álbum fue Catch a Fire, fuertemente promovido por Island. El disco no fue un éxito inminente, y es que la música y las letras comprometidas socialmente de Marley contrastaban bastante con lo que se estaba haciendo hasta entonces en Europa. Island promovió una gira del grupo por Inglaterra y los Estados Unidos, otra novedad para una banda de reggae. Los Wailers tocaron en Londres en abril de 1973 y 3 meses más tarde el grupo volvió a Jamaica. Vannie Waller, desengañado de la vida musical, abandonó la banda antes de la gira estadounidense. En su lugar entró Joe Higgs, el viejo profesor de música de los Wailers. Ya en los Estados Unidos, participaron en algunos conciertos de Bruce Springsteen y Sly and the Family Stone, la principal banda de música negra estadounidense del momento.
Por cierto, no especifiqué que eso era Bob Marley and the Wailers, que era el conjunto con el que él...
Empezó.
Sí, pero empezó cuando el conjunto se llamaba The Wailers. Él empezó con eso y después se hizo tan famoso que le cambiaron el nombre a Bob Marley y The Wailers.
Sí, es verdad, sí. Con 20 y tantos años, porque este hombre... El padre era, o se murió cuando era muy pequeñito, ¿no? Y después la madre se casó y fue quien, el que le ayudó un poco al tema este de meterse en el mundo de la música. Y mira hasta dónde llegó este hombre, ¿eh? La cantidad de discos que ha llegado a vender, una exageración.
¿Eh? Este es el que más disco de reggae ha vendido.
Sí, sí, es tremendo, vamos. Es curioso porque si llega a vivir más años, bueno, nunca se sabe, porque muchas veces a lo mejor hay circunstancias que por lo que sea se agota y ya casi aunque vivas o empiezas a arrastrarte ahí muchas veces por los escenarios y ya no haces nada, pero lo que está claro que este hombre aprovechó los 10 más o menos años que tuvo en el mundo de la música, ¿eh?
Sí, estuvo, bueno, del 60 y pico, ¿no? 62 más o menos, al 81 que murió.
Pero es curioso, fíjate, ¿no? Porque él murió de un melanoma, pero eso no... Claro, en aquella época... Porque hoy día sí que se suelen curar bastante, ¿no? Los melanomas, ¿no? Pues son la piel, ¿no?
Melanoma es cáncer.
Sí,
no sé,
creo que es la piel.
Exactamente, si nada más que la piel, ¿no? No, no
sé. Me parece. Decir eso.
Pero murió de melanomas. Murió exactamente el 11 de mayo de 1981. Murió en Miami.
Eso te iba a decir, ¿eh? Miami. Pero creo que está enterrado ahí en Jamaica, ¿no? Donde él nació, ¿no?
Para Jamaica, para su pueblo. Lo enterraron ahí en Nine Islands.
La religión para él sí que contribuyó mucho, ¿no? La religión a la que él seguía, ¿no? El... No me acuerdo.
Después te voy a hablar de eso, sí.
¿Ah, sí?
Era Rastafari.
Eso, justo. Sí, sí. Vamos a escuchar música.
Después te hablo un poco.
Eso.
Vamos a escuchar otra canción que se llama What's New Pussycat. What's New, que es nuevo, ¿no? Que es nuevo. Pussycat es un gatico.
¿Ah?
Pero también se le dice, vamos, cariñosamente a una muchacha, so what's new, pussycat. Vamos a escuchar eso por Bob Marley.
What's new?
En 1973 el grupo lanzó su segundo álbum, Venen, con la compañía discográfica Island Records, un disco que incluía nuevas versiones de algunas de sus canciones más importantes, como Dupican Querer, Small Axe y Put It On, junto con Get Up, Stand Up y Sot the Serif. Fue justamente este último tema el que consagró internacionalmente a Bob Marley de la mano de la voz de Eric Clapton, alcanzando el primer lugar en la lista de los sencillos más vendidos en los Estados Unidos. En 1974, Bob Marley pasó gran parte de su tiempo en el estudio trabajando en Natty Dread, un álbum que incluía canciones como Talking, Blues, No Woman No Cry, So Ya Es Yach, Revolution, Them Belly Full, But We Angry, O Rebel Music, 3 O'Clock Roadblock. Para entonces, antes de que comenzaran las grabaciones de Natty Dread, Bunny y Peter se retiraron definitivamente del grupo para embarcarse en sus carreras en solitario, lo que provocó que la banda comenzase a ser conocida como Bob Marley and the Wailers. Natty Dread fue lanzado en octubre de 1974. En cuanto a las giras, destacan dos, una en el Lyceum Ballroom de Londres, que fue catalogada como una de las mejores de la década, el disco Live es este concierto. Y la segunda en noviembre, cuando Marley volvió a Jamaica para tocar en un concierto benéfico con Stevie Wonder, ya como superestrella en su país y en el mundo. Brass the Mamba y Brass Chen, el siguiente álbum de estudio, fue lanzado en 1976. El trabajo incluía canciones como Crazy Bald Head, Johnny West, Who the Cap Fitty, tal vez la más significativa de todas, War, cuya letra fue extraída de un discurso del emperador Haile Selassie, en las Naciones Unidas. En los años 70 Jamaica vivía un empeoramiento de su ya típica violencia política, la situación degeneró en una guerra civil callejera entre pandillas de pistoleros militantes de los dos grandes partidos políticos tradicionales, el Partido Nacional del Pueblo, Socialista Democrático, y el Partido Laborista de Jamaica, Centro Derecha Conservador. El ejército y la policía de Jamaica tomaron las calles, pero no pudieron contener la violencia entre los dos bandos enfrentados. Bob Marley era entonces un pacifista apolítico en Jamaica, un músico ya consagrado y un auténtico propulsor de la fe Rastafari. Bob Marley decidió participar en un concierto gratuito en el Parque de los Héroes Nacionales de Kingston, el 5 de diciembre de 1976 para promover la paz y la reconciliación nacional, y así ayudar a frenar la violencia. Pero sectores del entonces opositor Partido Laborista de Jamaica criticaron el concierto porque pensaban que estaba parcializado y en realidad era un acto de apoyo al primer ministro y líder del Partido Nacional del Pueblo, Michael Manley, señalado como amigo de Bob Marley. De hecho, Michael Manley era el organizador detrás del evento. Después del anuncio del concierto, el gobierno de Manley convocó elecciones para el día 15 de diciembre, en un claro intento de sacar provecho político del mismo en plena campaña electoral. El 3 de diciembre de 1976, dos días antes de Smile Jamaica, Marley, su esposa Rita, Lewis Griffith y el manager Don Taylor fueron heridos en un atentado por pistoleros desconocidos dentro de su casa en 56 Upper Road, Jamaica. Se piensa que el atentado fue una represalia de los sectores políticos que rechazaban el concierto por su supuesto carácter de apoyo al gobierno de Manley, aunque algunos creyentes en teorías conspirativas barajan la posibilidad de que estuviese la CIA involucrada, ya que Michael Manley se había acercado mucho a la Cuba de Fidel Castro. Marley fue herido por disparos de arma de fuego en el pecho, muy cerca del corazón, y un brazo, su esposa Rita en la cabeza, Lewis Griffith en el estómago y el manager Don Taylor también fue hospitalizado por cruzarse en la línea de fuego. Afortunadamente, después de un tiempo se recuperaron por completo. Dos días después del atentado, Marley se montó en la tarima y cantó. Cuando le preguntaron el porqué, él dijo, la gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma ni un día libre, ¿cómo podría tomarlo yo? Ilumina la oscuridad. Fue la última presentación de Marley en Jamaica durante los próximos 18 meses. Temiendo otro atentado, dejó el país para irse a vivir a Londres, donde grabó su siguiente álbum, Exodus, uno de los más importantes de su carrera y del reggae. Lanzado en el verano de aquel año, Exodus consolidó el estatus internacional de la banda, permaneciendo en las listas de Inglaterra durante 56 semanas seguidas y teniendo los tres sencillos, Watting in Van, Exodus y Yamin, como grandes éxitos mediáticos.
Ya son tres canciones las que llevamos y has quedado antes que nos ibas a hablar de algo muy interesante que seguro que los oyentes no... Habrá muchos que sí, pero una gran mayoría seguro que no, ¿no?
Bueno, iba a explicar lo que es Rastafarian.
Eso es.
Rastafarian es una religión típica jamaiquina. Tú sabes de eso, hemos hablado otras veces de eso. Pero está basada en Etiopía. Es jamaiquina basada en el emperador de Etiopía, Haile Selassie, cuyo nombre en antiguo era Rastafari.
Por eso le han puesto ese nombre.
Por eso, la religión se llama Rastafaria, porque consideran a ese señor un dios.
Claro.
Yo me acuerdo muy bien de Haile Selassie. Haile Selassie salía en la televisión, le encantaba la televisión, a cada rato, con un uniforme militar que no le calzaba el pecho para la medalla. Que era bien pintoresco el señor. Pero la religión es, usan marihuana en los ritos.
Ya. Yeah.
Es una religión típica jamaiquina, que se ha expandido algo, no creas, se ha expandido algo, sí. También dicen que era cristiano ortodoxo.
No sí, si, es verdad, sí, sí.
¿De dónde le viene eso? ¿Del padre? No, ¿dónde? Pero, dice que era creyente Rastafari. Quería explicar eso, pero si alguien...
Sí, no, pero de hecho incluso él estaba considerado como un personaje, ¿no?, dentro de esa religión. Él apoyaba mucho económicamente en todos los aspectos, ¿no?
Sí, 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 ah, él era importante en la religión, sí.
Claro.
Así mismo, sí. Pues nada, eso es lo que hay. ¿Quieres escuchar más canciones?
Claro, o sea, sí, ya, sí, no, hombre, una más, claro. A ver, no tienes más de él, sí, hombre. Con todas las que hizo.
Bueno, pues vamos a escuchar Simmer Down, Bob Marley and the Wailers. Simmer Down, ¿sabes lo que quiere decir, no?
No, no.
Tranquilízate, más o menos. Tranquilízate.
Este hombre también tocaba la guitarra muy bien, ¿verdad?
Tocaba muy bien la guitarra, sí.
Sí, sí, sí.
Tocaba la guitarra y cantaba.
Y cantaba componía. Y componía, efectivamente.
Sí, que tranquilízate.
No, no, yo estoy muy tranquila, ya sabes.
Vamos a escuchar.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
En 1978 la banda consiguió un nuevo éxito con Calle, que alcanzó el cuarto lugar en Inglaterra a la semana siguiente a su lanzamiento. Del álbum fueron extraídos dos sencillos, Satisfy My Soul e Is This Love. En abril de 1978 volvió a Jamaica para el One Love Peace Concert, cuando consiguió que el primer ministro Michael Manley y el líder de la oposición Edward Seaga se diesen la mano en el escenario, en un esfuerzo para frenar la violencia política y promover la reconciliación nacional. Fue entonces invitado para ir a la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, para recibir la Medalla de la Paz. Y, a finales de año, Marley viajó a África por primera vez, visitando inicialmente Kenia y después Etiopía, hogar espiritual Rastafari. La banda había terminado recientemente una gira por Europa y los Estados Unidos, de donde se sacó material para el segundo álbum en vivo, Babylon by Bus. Survival, el noveno álbum de Bob Marley con Island, fue lanzado en el verano de 1979. Incluía Zimbabue, un himno para Rhodesia, que luego sería liberada, junto con So Much Trouble in the World, Ambush in the Night y Africa Unite. Como indica la portada, que contiene las banderas de las naciones independientes, Survival fue un álbum en homenaje a la causa panafricana. En abril de 1980, el grupo fue invitado oficialmente por el gobierno de Zimbabue para tocar en la ceremonia de independencia de la nueva nación. El siguiente disco de la banda, Uprising, fue lanzado en mayo de 1980 y tuvo un éxito inmediato con Cold You Be Loved. El álbum también incluía Coming In From The Cold, Work y la famosa Redemption Song. Los Wailers entretanto se embarcaban en su mayor gira europea, rompiendo récords de asistencia en un concierto. La agenda incluía un concierto para 100.000 personas en Milán, el mayor de la historia de la banda. Bob Marley and the Wailers eran la mayor banda en gira de aquel año y Uprising estaba en todas las listas de Europa. Era un periodo de máximo optimismo y estaban haciendo planes para una gira en los Estados Unidos en compañía de Stevie Wonder al final del año. En julio de 1977 se descubrió que se le había formado un melanoma lentiginoso acral, una forma de melanoma, en el primer dedo de su pie derecho. La lesión encontrada en su dedo pulgar es un signo típico de este tipo de cáncer. A pesar de su enfermedad, Marley deseó seguir adelante con las actuaciones programadas y no se extirpó el cáncer ni se puso en tratamiento. Participó de forma activa en la preparación de una gira mundial que tendría lugar en 1980. La intención era que el grupo Inner Circle actuara como telonero en toda la gira, pero después de que su vocalista principal, Jacob Miller, muriera en Jamaica a causa de un accidente de tránsito en marzo de 1980, esa idea fue abandonada. El álbum Uprising, producido por la compañía discográfica Island Records, fue lanzado en mayo de 1980. Con su Redemption Song, Bob Marley parecía estar aceptando su condición mortal. La banda concluyó una importante gira por Europa, dentro de la cual dieron su concierto más multitudinario, en Milán, al que acudieron unos 100.000 espectadores. Tras la gira, Marley regresó a los Estados Unidos, en donde ofreció dos conciertos en el Madison Square Garden como parte de la Uprising Tour. Poco después de eso su salud empeoró considerablemente. El cáncer se le había extendido por todo el cuerpo. El resto de la gira fue cancelada y Marley ingresó en la clínica bávara de José Fiesels, en Alemania, y comenzó un controvertido tratamiento a base de evitar ciertos alimentos, bebidas y otras sustancias. En abril de 1981 le fue otorgada la Orden del Mérito de Jamaica, la tercera mayor honra de la nación, en reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura del país. Bob Marley no pudo estar presente. Después de 8 meses luchando sin éxito contra el cáncer, Bob Marley tomó un avión de regreso a Jamaica. Durante el vuelo desde Alemania, sus funciones vitales comenzaron a fallar. Cuando el avión aterrizó, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital pues necesitaba atención médica inmediata. Murió en el Cedars of Lebanon Hospital, ahora Hospital Universitario de Miami, en la mañana del 11 de mayo de 1981, a la edad de 36 años. La expansión del cáncer que comenzó como un melanoma en su piel y la metástasis producida en sus pulmones y cerebro fueron la causa de su temprana muerte. Las últimas palabras fueron a su hijo Ziggy Marley, a quien le dijo: el dinero no puede comprar la vida. Bob Marley recibió un funeral de estado el 21 de mayo de 1981 que combinaba elementos de la iglesia ortodoxa etíope con los de la tradición Rastafari. Fue enterrado con su guitarra Gibson Les Paul roja, algunos dicen que en realidad se trataba de una Fender Stratocaster, en una capilla próxima al lugar en donde nació. El primer ministro de Jamaica, Edward Seaga, fue el encargado de pronunciar el panegírico del funeral. Dijo: Su voz fue un grito omnipresente en nuestro mundo electrónico. Sus rasgos afilados, su aspecto majestuoso y su forma de moverse se han grabado intensamente en el paisaje de nuestra mente. Bob Marley nunca fue visto. Fue una experiencia que dejó una huella indeleble en cada encuentro. Un hombre así no se puede borrar de la mente. Él es parte de la conciencia colectiva de la nación.
La verdad es que este podcast de Bob Marley está muy bien porque, te voy a decir una cosa, Humberto, hay veces que a mí me sorprende cuando yo veo los contadores en Iberoamérica, que yo pienso, digo, vamos a ver, este cantante o esta cantante o este grupo así, no sé por qué me da a mí la sensación que quizás no sea muy seguido, ¿no? Y de pronto veo el numerito y me sorprendo enormemente con los cientos e incluso miles de escuchas o descargas. Y me quedo muchas veces, como a ti te gusta escuchar, anonadada.
No, hay podcasts ahí que uno mira. Hay gente que lo ha escuchado miles de veces.
Sí.
Pues claro, vea. Evidentemente llamó la atención, ¿tú sabes? 4 o 5 mil escuchas.
Sí.
Es de considerar, ¿no? Que la gente se ponga a escuchar eso tantas veces.
Bueno, sobre todo porque sabemos que eso no son el total, ni mucho menos, porque la mayoría están en los RSS y en los móviles. Eso es un...
Sí, la mayoría no cuentan ahí.
Eso no están ahí, o sea, la mayoría están fuera de esos contadores, pero aún así no deja de ser pues una manera de darnos cuenta el gusto, ¿no?, de los oyentes nuestros.
Claro, para eso es, ¿no? Para saber que en relación uno con el otro te das cuenta cuál gusta más que otro.
Efectivamente, sí, sí.
Pero bueno, ya llegamos al final de este podcast, ¿no te parece?
Claro, yo creo que sí. Ya quien quiera escuchar más canciones de Bob Marley, pues que se vaya a internet, que ahí hay muchísimas. Este hombre compuso bastantes. Y sí, lo único que sí que es todo del mismo estilo. Este hombre no varió, no es como otros que practicaron estilos diferentes. Esto, ¿te gusta lo que él hacía o, como decías tú también, todo lo mismo, ¿no? Te cansas a lo mejor si estás un rato escuchándolo, ¿no?
Es bonito para un rato.
Claro,
mí,
¿eh? Eso es.
Por un rato,
sí, ya está.
Reggae no es mi tipo de música, ¿no?
No,
pero este señor era un tenor, como quiere, cantaba muy bien.
Sí, componía bien y él tenía su público y de hecho, bueno, no tiene más que mirar la cantidad de discos que llegó a vender, de los discos platinos que consiguió y todo, ¿no? Y eso no es fácil, claro, desde luego.
Pero antes de despedirnos, vamos a invitar a todo el que nos escucha a que nos escriba. ¿Dónde nos puede escribir por correo electrónico?
Pues puede hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter?
A eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues escríbanos, díganos qué les pareció este programa, qué otras cosas quisieran escuchar. Conversen un poquito con nosotros, nos hace falta retroalimentación para saber qué gusta más y qué gusta menos. Y cualquier otro comentario constructivo, por supuesto. Pero además de eso, pues quiero agradecerles a todos que hayan llegado hasta aquí e invitarles a que regresen la semana que viene otra vez aquí a iberoamerica.com para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada. Hasta entonces. This was lost to love and affection.
Practicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvar. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, Eiberoamerica.